Muy buenas tardes en su programa Educación en Acción. Estamos al habla, yo, Francis de Negri y
Araceli Aguilar.
Así es, les damos la bienvenida al primer programa radial que estamos lanzando desde la Facultad de Educación. El día de hoy tenemos como programa inaugural a dos ponentes que van a poder acompañarnos dando sus puntos de vista sobre los temas de formación docente y
acreditación de la Facultad de Educación.
Así es, Araceli. Así que el día de hoy vamos a tener la primera entrevista a cargo de ¿quién?
Nos acompaña nuestra decana, la decana de la Facultad de Educación, la doctora Carmen Coloma Manrique. Y para el segundo bloque nos acompaña la doctora Rosa Tafur, profesora también de la Facultad de Educación, para hablarnos un poco sobre la acreditación nacional que ha recibido nuestra Facultad de Educación y la futura, próxima reacreditación internacional, de la cual vamos a hablar en este su programa.
Así es, y seguidamente tendremos también la intervención de varias estudiantes de la facultad que se encuentran en intercambios en diversas partes del mundo, como en Japón, España y Chile. Los esperamos, manténganse en línea, que en un momento regresamos con nuestro primer programa en Educación en Acción,
por Zona PUC.
Así es, estamos de vuelta al habla, se encuentra Francis de Negri
y Araceli Aguilar nuevamente.
En este primer bloque vamos a tener un tema muy importante, ¿verdad, Araceli?
Claro que sí.
Que es el tema de formación docente. Araceli, ¿tú qué piensas sobre este tema tan controversial ahora en la actualidad que estamos recibiendo, ¿no? La formación nosotros acá en la universidad, formaciones de otros educadores en distintos ámbitos. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto?
Definitivamente, Francis, nosotros tenemos primero que, antes de entrar a la entrevista con la doctora Carmen Coloma, debemos de un poquito situar a todos nuestros oyentes, ¿no?, sobre la importancia que tiene la formación docente en la actualidad, en la realidad educativa que se vive en el Perú, y luego cuestionarnos, ¿no?, por qué es importante, qué retos, qué desafíos nos tiene el tema de la formación docente del profesorado en general, ¿no? Yo considero que sí es necesario como que empezar a generar un juicio crítico al respecto para luego generar compromisos en el ámbito educativo por parte de los profesores y de todos los involucrados en el fenómeno educativo que es la educación, ¿no?
Así es, en la actualidad estamos en un proceso desde las autoridades, en un posicionamiento, en un adelanto de lo que es la revaloración de lo que es la carrera de educación. Y uno de los ámbitos y los aspectos muy importantes es la formación que recibimos nosotros como futuros educadores. ¿Cómo es esta formación en las universidades? ¿Se disipa mucho de la formación en institutos? ¿Se disipa mucho de las capacitaciones que tienen algunos profesores solo para enseñar en las aulas? Es un poco los temas controversiales que el día de hoy vamos a tocar. Para esto, como ya habíamos mencionado, hemos invitado a la doctora Carmen Rosa Coloma Manrique, quien es decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica y quien posee amplia experiencia en diseño, desarrollo y evaluación de programas y organizaciones educativas, además de evaluación docente. Es experta también en consultorías de diseño y evaluación curricular, especialista en psicología del desarrollo del niño y del adolescente, gestión del conocimiento en el ámbito de la educación y además especialista en calidad y acreditación en la educación. Buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto tener esta oportunidad para hablar sobre el tema educativo.
Así es, el gusto también es para nosotros, ya que tener el punto de vista y la experiencia con la que usted cuenta, brindar un amplio panorama de lo que es el tema de educación docente, ¿verdad?
Claro que sí. Buenas tardes, decana. También mis saludos para usted. Y empezamos esta entrevista preguntándole cuál es su opinión al respecto de la importancia de la formación docente hoy en el Perú.
Sin duda, hablar de la formación docente nos remite a lo que es, qué es lo que nosotros aspiramos, qué expectativas tenemos en la sociedad, y no solamente pensando a nivel nacional, sino a nivel mundial. Yo creo que una formación docente tiene que tener muy claro hacia dónde va y qué es lo que quiere. y eso implica tener un conocimiento no solamente social, cultural, económico, sino también político y ético.
Definitivamente.
Así es, porque muchas veces hablamos de educación desde distintos ámbitos y es un tema transversal, disculpen, que abarca muchas partes, ¿no? O sea, está involucrada en toda nuestra sociedad. ¿Y qué cree usted sobre la formación continua? ¿Esta asegura la calidad de enseñanza?
Tenemos que tener muy claro cuál es la distinción entre una formación inicial y una educación continua. Una formación inicial, evidentemente, busca que se formen profesionales de una manera integral, no solamente para tratar de responder técnicamente o utilizando ciertas estrategias para cumplir o alcanzar ciertos desempeños, sino que además tiene que buscar la formación de la persona que enseña, en este caso del docente. Entonces, una formación inicial tiene que abarcar la formación integral de la persona profesional. La formación continua obedece que nada a las necesidades que se presentan en el desarrollo o el desempeño profesional. Uno evidentemente sabe que las cosas van cambiando y uno tiene que irse ubicando y actualizando permanentemente. En ese sentido, la educación continua tiene que dar las herramientas para poder responder a esas demandas que se presentan posteriormente a la formación inicial y que responden a situaciones circunstanciales muchas veces.
Claro, entonces hay que tener muy claras esas diferencias entre la educación inicial y continua para poder hacer referente y aplicar las estrategias adecuadas en cada uno de estos ámbitos. Y un poco para ahondar más en esto, doctora, la formación inicial que recibe un estudiante de educación en instituto y en universidad disipa mucho, hay una gran diferencia. ¿Cada uno de estos tiene un objetivo distinto?
Es un tema que a mí me preocupa, sinceramente, desde que estamos en el ámbito de las competencias. Se refieren a tres aspectos que tienen que ver con el saber, con el procedimiento y con las actitudes. De alguna manera son mucho más profesionalizantes que antes. Por eso recalco la importancia de una formación ética, que se debe traducir en el comportamiento, pero que no es fácil muchas veces de poderlo dilucidar o captar, diríamos. Creo que ahí nosotros tenemos que tratar de precisar la diferencia entre un instituto y una universidad. Siempre la universidad se ha caracterizado por crear o generar conocimiento. Entonces aquí nosotros tratamos que las personas que están en universidades tengan la capacidad para poder recoger y recrear la información, y eso implica tener una capacidad crítica y una capacidad de investigación para poder responder a las demandas y necesidades que plantea la sociedad cambiante, ¿no?
Así es. Y en cuanto a la universidad, a los institutos, perdone, ¿esto es diferente? ¿Recibimos acá en la universidad? ¿Qué tanto es el cambio?
Tenemos que hacer algunas distinciones. En algunos países la formación docente es exclusivamente universitaria. En otros países como el nuestro se da en institutos y en universidades. Nosotros tenemos que tratar de ver qué es lo que queremos de la formación docente. Así como vamos, mi perspectiva personal es que se está brindando una formación mucho más técnica, mucho más profesional. Tenemos que tratar de incluir aspectos que están relacionados con el pensamiento crítico, con la indagación, con la investigación, que está más allá del propio desempeño en el aula y que tiene que ver con toda una demanda social para la educación, ¿no?
Exactamente, totalmente de acuerdo con lo que nos está compartiendo. Yo quisiera un poco retomar sobre lo que ha comentado anteriormente sobre esa formación integral del docente, ¿no? Que no abarca aspectos académicos, sino que también la dimensión ética de la persona. Por ello era que le quería comentar lo siguiente, ¿no? ¿Qué importancia tiene la formación ética y no solo la académica en esta formación docente de la cual estamos hablando?
Sin duda es clave para todo profesional. Creo que los problemas que nosotros muchas veces evidenciamos en nuestra sociedad tienen que ver justamente con una formación ética. Es indispensable más en un profesor que se encarga de enseñar y formar personas. Básicamente ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, nosotros en nuestro desempeño, nuestra conducta, tenemos que demostrar un comportamiento ético. Ahora, ¿qué significa ética? Evidentemente, saber identificar necesidades, responder, tener compromiso y, lógicamente, manifestar valores que tienen que ver con el bienestar común.
Así es. Entendemos que es el principal eje, el principal pilar que tenemos que tener para toda esta formación es la ética. Doctora, ¿qué le parece si en estos momentos nos vamos a un corte y luego de esto retomamos esta entretenida entrevista?
Correcto, gracias.
Gracias. Nos vamos a un corte en este su programa Educación en Acción por Zona PUC.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Regresamos nuevamente en el primer programa de la Facultad de Educación, Educación en Acción
por Zona PUC.
Muy bien, retomamos esta entrevista, sigue con nosotros la doctora Carmen Rosa Coloma y hemos estado hablando un poco sobre la formación que recibimos, la formación integral que recibimos en las universidades, las diferencias entre un instituto y una universidad y cómo tenemos que abarcar otros ámbitos y otros pilares dentro de nuestra formación docente. Un poco para ahondar más al respecto, doctora, ¿qué retos o desafíos cree usted que tenemos en la materia?
Creo que desde hace varias décadas ya se está señalando que la información está a disposición de todos, que la tecnología sin duda ha favorecido a eso. En tal sentido, el desempeño docente ya no es enseñar o mostrar o de alguna manera transferir información. El trabajo ahora del docente es generar conocimiento y de alguna manera tratar que el estudiante, él pueda desarrollar su propio proceso de conocimiento. El conocimiento es un proceso individual, es proceso personal, no es algo que se impone o se presenta a otro, es algo que uno lo trabaja. La tarea, por lo tanto, del docente es crear las acciones apropiadas como para que el estudiante pueda desarrollar su propio conocimiento o generar su conocimiento. En tal sentido, ha cambiado el rol del docente. Ya son el expositor, ya no es el que hace un trabajo magistral de brindar ideas a otros, sino que más bien su trabajo es de ser acompañante, guía del estudiante. Lógicamente esto requiere que él tenga dominio del tema central, pero además saber crear las acciones apropiadas para que el alumno con esas acciones pueda desarrollar su propio conocimiento. Y esto es lo que de alguna manera María Acaso señala como que es una revolución en el campo de la educación. Que no es fácil, porque implica, lógicamente, tener dominio temático, pero además dominio de las actividades para que nuestro alumno, que también es cambiante, pueda de alguna manera ser motivado para crear su conocimiento.
Así es, entonces hablamos de formar al estudiante con un perfil indagador, para que él pueda buscar las estrategias o nosotros brindarle las estrategias para que él pueda ser crítico, ¿no?, en la formación que está recibiendo y ver cómo esto ante una sociedad que está cambiando tan rápidamente y tiene tantos otros componentes, cómo puede él desenvolverse en este ámbito.
Claro que sí. Junto a la pregunta anterior tenemos otra pregunta para usted, que es ¿cuál sería el perfil entonces de un docente para estos tiempos?
Aparte de tener conocimientos y dominio temáticos en algunas áreas específicas que le permitan planificar y diseñar las acciones educativas, yo creo que él tiene que tener una capacidad ética y por otro lado empatía. La capacidad de autorregularse, de autoevaluarse, pero también tratar de ver qué es lo que necesita el otro para, de alguna manera, acercarme a él y ver la actividad apropiada para que él, el alumno, logre su proceso de aprendizaje.
Definitivamente coincidimos con lo que nos está comentando y creo que también nosotros lo vemos reflejados en las diferentes cursos que llevamos dentro del plan de estudio, en tanto en las carreras de educación inicial como educación primaria en nuestra facultad, ¿no? También le queríamos preguntar, Francis, lo siguiente.
Así es. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las oportunidades que existen para la formación y actualización de los docentes? ¿Es accesible la información?
En gran medida, sí. Yo creo que hay cantidad de información a disposición tanto de profesores como de estudiantes. Pero claro, estamos hablando en una zona donde es factible ingresar al sistema interconectado y tener acceso a Internet, ¿no? Pero no todo el país es así. Y evidentemente eso es una limitación para otros grupos, donde nosotros tenemos que ver la forma cómo logramos acercarnos a esos grupos y poder apoyarlos. Pero también significa que la educación no solamente está centrada en una zona. Hay otras zonas donde tenemos primero que conocer, apreciar, valorar, aprender para ver en qué forma podemos contribuir. Ya la sociedad no es tan pequeña, la sociedad es grande. No solamente es nacional, es mundial. Y eso nos da una serie de posibilidades, porque además nos permite recoger información de otros países. Y no solamente vía Internet, sino físicamente podemos llevar cursos en otras universidades de otros países, no solamente de América Latina, sino también de Europa y también de América del Norte. Entonces nos beneficiamos con el conocimiento adquirido por otros profesores, otros investigadores, que nos deben ayudar a mejorar nuestro servicio educativo.
Sí. Creo que deberíamos también, tomándole la palabra, generar diferentes estrategias y un aprovechamiento de los medios para lograr esta formación docente. Recuerdo que en una conversación con el profesor Alberto Patiño, también de la Facultad de Educación, nos comentaba sobre su experiencia en radio educativa, ¿no? Que a partir de la radio educativa se formaban los docentes y, bueno, a través de estos medios de difusión lograban llegar hasta los lugares más recónditos del Perú, ¿no?
Que es otro medio además del Internet, que debemos seguir utilizando porque hay zonas donde no hay Internet. Entonces, tenemos que formar profesores que sepan utilizar todas las tecnologías y podernos acercar a otras comunidades, ¿no?
Es valernos de todos estos medios para lograr este objetivo, ¿no? Que no hayan tal vez estos obstáculos o justificaciones en algunos casos o excusas para no continuar con esta formación docente que es vital para la realidad educativa, para la educación.
Básicamente el interés y el deseo de salir de la ciudad para poder primero conocer qué se ofrece, qué necesidades hay para responder y aportar al desarrollo social.
Así es, doctora. Y además de esto, cuando usted se refería a tener el acceso a la información, es importante señalar que tenemos que tener la capacidad de poder ver toda la información que tenemos y escoger la más adecuada, ¿no? Asimismo, poder valernos de otras disciplinas, tener una visión interdisciplinar, porque tenemos grandes aportaciones de ingenieros, grandes proyectos en donde han aportado biólogos, agrónomos, que de alguna u otra manera son indicadas para ciertos sectores de nuestro país.
Y también hay producciones de los mismos profesores, que lamentablemente hemos tenido la costumbre de archivarlos y guardarlos y olvidarnos. Bueno, es el momento de mostrarlo y difundirlo, porque puede ayudar a otros docentes de otros contextos también.
Justamente es generar esta idea de comunidad de aprendizaje, que también podemos hacer uso de las redes. Le comento, en el intercambio que realicé a Murcia, a España, durante el semestre anterior, pude evidenciar una idea de comunidad de aprendizaje en las redes sociales, donde los docentes de diferentes centros educativos formaban, ¿no?, sus equipos y compartían todo el material. Entonces no es el material que se guardan para ellos, sino que lo compartan, que pueda servir como base o como ideas para que otros compañeros o colegas puedan valerse de ello y seguir mejorando su práctica educativa. Creo que necesitamos también ello. ¿Qué les parece?
Por supuesto, todos nos enriquecemos con ese tipo de redes. Yo misma participo como en 5 redes y constantemente recibo información, y no solamente de investigaciones, sino también de opiniones de lo que se está investigando. Y creo que también tenemos que pensarlo a nivel interno, a nivel de instituciones. Los profesores tienen su experiencia que tiene que compartirse dentro de una comunidad educativa, porque el trabajo para poder seguir avanzando tiene que ser en equipo, tiene que ser compartido. Lo que tenemos que desarrollar es un compromiso y tener un objetivo común para seguir avanzando.
Así es.
Así es. Entonces hay que recalcar este manejo de la información que debemos tener, este perfil que nosotros ya hemos conversado sobre eso, tenemos que poseer y seguir, porque no se trata solamente de recibir conocimientos y poder transferirlos, como mencionaba la doctora, sino se trata de tener la capacidad y la habilidad para poder generarlos, transformarnos y manejar nuestras habilidades, nuestras competencias en esta sociedad tan cambiante que tenemos actualmente.
Definitivamente. Ahora quisiera tomar un poquito en cuenta, estamos por Twitter también, con el hashtag Educa en Acción, ya estamos recibiendo comentarios de algunos de nuestros compañeros de la facultad que nos preguntan o que nos piden que le preguntemos a la decana también sobre la formación que recibimos en la Facultad de Educación, ¿no? A partir de lo que hemos comentado, la formación ética y también académica que recibimos tanto en la especialidad de educación inicial y primaria, ¿qué más desafíos tenemos como facultad en este tema de formación docente?
Sin duda, la reforma curricular que hemos tenido en 2013 y que estamos implementando es un instrumento muy útil que nos está ayudando a reflexionar nuestro trabajo y hacer las modificaciones pertinentes. Creo que también nos permite hacer un seguimiento y una evaluación permanente de nosotros mismos como docentes. Y creo que eso ya es un logro, tener la oportunidad de dialogar, discrepar, para ver qué es lo mejor en la formación. Pero por otro lado también creo que es importante darnos cuenta que estamos cambiando nuestra estrategia de trabajo y por otro lado que tenemos que ir avanzando en el uso de las tecnologías en el aula, porque hay cantidad de información que tenemos que saber utilizar para que se beneficien también nuestros estudiantes y saberlos motivar para que ellos puedan también seguir avanzando. Eso por un lado, y por otro lado también en la parte, diríamos, actitudinal, ¿no? Que no se puede trabajar solo, no se puede continuar así, no se puede ser una isla. Y la misma institución educativa no puede ser una isla. Tiene que ser un trabajo de equipo y tiene que ser compartido, y si es posible en red entre universidades, es mejor. Y si es con otra disciplina, mejor. Creo que lo que apunta es ir a un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario. Que eso nos enriquece a todos.
Creo que estamos respondiendo a las preguntas de nuestros compañeros. También quisiera recordar que en el punto Edu, la semana anterior, hubo un pequeño espacio donde se felicitaba a la carrera de educación por la acreditación nacional que había recibido. Y tengo justamente aquí, en el celular, uno de los comentarios que usted realizó. Lo voy a leer. Dice: creo que lo más importante es la posibilidad de crear una cultura de autoevaluación permanente, y es lo que acaba de mencionar. Creo que a veces a muchas personas, a muchos docentes les cuesta es asumir esa actitud de autoevaluarse, ¿no? A veces recibimos las críticas externas y hay personas que la toman a bien y otras que tal vez tienen sus reacciones ahí, pero que luego generemos esta autoevaluación constante, yo también considero que es un reto en la educación. ¿Qué opina?
Sin duda es más fácil la autoevaluación que la evaluación externa. Pero no solamente es fácil, sino que además genera más compromiso cuando es una autoevaluación, porque si uno se percata de los errores que comete o de los aspectos que uno tiene que mejorar, evidentemente uno tiene más compromiso para cambiarlos. Por eso, cuando uno habla de formación continua, yo lo asocio a la autoevaluación. Uno se percata de lo que necesita y escoge el curso que le puede ayudar a enriquecerse y mejorar el desempeño.
Así es, y esto lo podemos ver nosotros desde la formación que estamos recibiendo ahora en la facultad, que tenemos los profesores están en constante conversación y en constante enseñanza con nosotros y nos motivan a esto, ¿no? Realmente la formación que estamos recibiendo ahora es la más óptima, y también el desempeño que nosotros vamos a tener nos guían hacia las preguntas de metacognición para poder nosotros tener esta mejora en nuestra propia formación. Y es importante, creo yo, que esto que estamos trabajando nosotros en la facultad se desempeñen en otras aulas, en otros espacios donde se forman educadores, porque creo que esa es una cultura que tenemos que trabajar desde ya.
Y creo que en todos los profesionales tenemos que desarrollar la metacognición.
Así es. Muchas gracias, doctora Coloma, por estar acá con nosotros. Vamos a tener un segundo bloque con otra invitada donde nos gustaría que nos siga acompañando, pero en este momento nos vamos a ir a un corte. Estamos en su programa, en el primer programa de educación de la Facultad de Educación, Educación en Acción.
Por Zona PUC,
ya regresamos.
Hola. Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
Uno, dos, tres, cuatro.
Que la de anatomía te enseñara a...
Cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escuchan por Zona Puc, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Ay! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Puc.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
Ya fue.
Zona Puc,
tu radio por internet.
Estamos nuevamente de regreso en este su programa Educación en Acción. Como les habíamos comentado, en este bloque tenemos a una invitada muy especial, profesora de la Facultad de Educación, ¿verdad, Araceli?
Verdad, Francis. La doctora Rosa Tafur.
Exacto, quien es doctora en Educación, especialista en problemas de aprendizaje por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en Educación por la Pontificia Universidad Católica, especialista además en calidad universitaria por la Asamblea Nacional de Rectores del Perú y evaluadora externa del CONEACES, profesora del Departamento de Educación y del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además coordinadora del proceso de reacreditación internacional. Muy buenas tardes, doctora Rosa.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Hablábamos en el bloque anterior con la doctora Carmen Rosa Coloma. Uno de los temas muy importantes era la evaluación y cómo esto acreditaba la educación que nosotros tenemos, tanto dentro de las aulas como fuera. Sobre esto, Araceli nos había mencionado también un artículo que se había publicado en Punto Edu, ¿verdad, Araceli?
Claro que sí, estábamos comentando con la decana justamente sobre este espacio, esta publicación en el Punto Edu, a propósito de que la facultad de Educación ha obtenido la acreditación nacional y está en camino de la reacreditación internacional. Yo creo que es una alegría para todos los miembros de nuestra comunidad de la Facultad de Educación recibir este reconocimiento público, ¿no? A partir de ello vamos a preguntarle, doctora Rosa Tafur, sobre diferentes preguntas en cuestiones del tema de la acreditación nacional que ha recibido nuestra facultad.
Así es, doctora. Y ante esto, ¿qué significa la acreditación nacional para la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica?
Bueno, en general la acreditación nacional significa un reconocimiento público y temporal de la calidad de servicio que ofrece una institución, en nuestro caso, de la calidad de servicio que ofrece la educación inicial y educación primaria de la Facultad de Educación. Este reconocimiento público para nosotros en realidad es una formalización de las mejoras que venimos haciendo en los planes de estudio desde hace varios años. Es decir, que no nos coge en un punto muerto, sino por el contrario, nos permite corroborar que todas aquellas acciones que hemos estado realizando desde las diferentes autoevaluaciones que hemos estado teniendo anualmente, ¿no?, han tenido sus frutos desde los planes de mejora.
Sigue con nosotros también la doctora Carmen Rosa Coloma, y ante esto quisiera pedirles a ambas si nos pueden explicar brevemente cómo fue este proceso.
Ese proceso usualmente se inicia con una etapa de sensibilización, donde se convoca a todos los actores de la unidad o de carrera para poder participar en los diferentes momentos de este proceso de acreditación. Luego de eso hay una etapa que es la autoevaluación misma, donde se trata de responder a todos los estares o las categorías o variables que plantea la entidad acreditadora. Esta es una tarea de lo más larga, que requiere mucha información de diferentes aspectos de acuerdo a esos estándares o indicadores para poderlos analizar de una manera muy explicativa y poder encontrar fortalezas, debilidades y causas de esas debilidades para poderlas absolver. Este primer momento termina con un informe de autoevaluación que incluye un plan de mejora. Lo interesante de esta etapa es que es un trabajo de equipo. Todos los profesores de una carrera participan con los estudiantes, con egresados y también con empleadores. Por lo tanto, es un trabajo que de alguna manera permite no solamente hacer identificaciones de fortalezas y debilidades, sino también generar un compromiso para seguir avanzando y mejorando el servicio. La segunda etapa ya se refiere a la evaluación de pares evaluadores, donde viene especialistas que están generalmente propuestos por la entidad acreditadora a hacer una constatación de que ese informe de autoevaluación es correcto y tiene las evidencias que permiten corroborar los datos recogidos. Luego de este proceso se pasa a una tercera etapa, que es el dictamen mismo de la acreditación, donde la entidad acreditadora determina si es acreditada o no la carrera. Como ves, es un proceso largo, que toma más de un año, pero que exige un permanente trabajo de equipo de cada una de las carreras para poder llegar a un buen resultado.
Así es, yo las felicito a ambas por esta acreditación que hemos logrado, que hemos alcanzado, porque hemos sido parte y hemos visto cómo se ha llevado a cabo todo este proceso. Y hemos visto los esfuerzos que estos han generado y cómo cada uno los hemos ido llevando a cabo satisfactoriamente.
Claro que sí, incluso dentro del mismo ambiente académico o estudiantil, por parte de los diferentes estudiantes, valga la redundancia, de la facultad, se preguntaban, ¿no? Y ahora la Facultad de Educación va a ser acreditada, es una felicidad muy grande, pero algunos, principalmente, bueno, los que recién están involucrándose en este primer año, los recién admitidos, se preguntan, ¿pero por qué es importante la acreditación? ¿Por qué es importante esta acreditación nacional? ¿Y cuáles son los beneficios y los beneficiarios, no? Es una pregunta que se la hago directamente a la profesora Rosa Tafur, si nos podría aclarar ahí un poquito.
Bueno, la acreditación en general es importante porque, como les decía hace un momento, permite corroborar, en nuestro caso, la calidad de servicio que brindamos desde una formación profesional, tanto a los alumnos de educación inicial y de educación primaria. Este proceso de corroboración, en realidad, es una herramienta solamente, porque la idea es que la facultad ingrese, como creo que ya lo está haciendo, dentro de un círculo de calidad, dentro de un sistema de gestión de la calidad, que lógicamente responde a un sistema de gestión de la calidad universitaria de nuestra Universidad Católica, y que de esa manera vamos a poder entrar también dentro de una mejora continua. La idea de una mejora continua implica estar de cara a las necesidades de los tiempos, estar de cara a las demandas de la sociedad, poder responder a las características de los alumnos y sobre todo a sus necesidades de formación. Y en ese sentido, los alumnos son los fundamentalmente beneficiarios. ¿Beneficiarios por qué razón? Porque reciben una formación y van a continuar recibiendo una formación de alta calidad, lo que les va a permitir estar a la par que estándares internacionales y les va a permitir también lograr la famosa internacionalización por la cual tanto apuesta la Universidad Católica. Eso significa poder estudiar en otras universidades con igualdad de condiciones, tal como están haciendo ya algunos alumnos nuestros y que ustedes seguramente más tarde van a tener contacto con ellos, como nos han manifestado.
Así es.
Pero estos beneficios no solamente son para los alumnos, también los beneficios para nosotros los docentes. El hecho de que tengamos que continuar mejorando en nuestro trabajo implica que debemos estar a la vanguardia de la investigación, no solamente la investigación para poder realizar nuestras actividades y nuestros cursos en forma mucho más actualizada, sino también una investigación que nos permita llegar a un conocimiento, aportar al conocimiento. Esto es muy importante y esto también nos permite tener un estatus distinto. El hecho de trabajar en una universidad en la cual no solamente la universidad está acreditada internacionalmente y nacionalmente, sino también las facultades y las carreras dentro de una facultad se encuentran acreditadas, permite que podamos nosotros como docentes estar a la par, ¿no?, en formación con las otras universidades. De igual manera, los administrativos también, porque tienen la posibilidad de continuar capacitándose. De igual manera, los egresados, de igual forma, a los empleadores, porque ellos van a encontrar que las competencias que adquieren los alumnos y que van desarrollando dentro de su formación profesional son aquellas que ellos como empleadores y como egresados necesitarían y necesitan para cubrir todas las expectativas que tienen.
Así es, y asimismo nos mantiene una posición de referencia, ¿no?, tanto a nivel nacional como regional, para la formación académica y profesional en otras universidades.
Por supuesto que sí, este reconocimiento público y también lo que mencionaba, nos lleva también a evidenciar retos que le van a imponer a la Facultad de Educación. ¿Qué son estos retos ahora para la Facultad de Educación de la PUCO?
Bueno, uno de los grandes retos es continuar con una mejora. Es una vez que se ha identificado las debilidades, tanto desde la acreditación nacional como desde la reacreditación internacional, estas debilidades no se pueden quedar solamente en el reconocimiento de las mismas. Así en ese es. Caso, la evaluación que hemos hecho no serviría de nada. Si nosotros partimos del concepto de evaluación, que es solamente la recogida de información para la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones, lo importante aquí es la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones implica un cambio. Implica un cambio, implica una mejora, implica trabajar y ejercitar nuevas acciones, nuevas estrategias, nuevas formas de pensar, de tal manera que los alumnos sean los beneficiarios. Ese es un gran reto, porque eso implica para nosotros los docentes estar en constante capacitación, estar en constante actualización, estar, como se dice en forma coloquial, renovándonos y reciclándonos, ¿no?, como se dice coloquialmente. Y eso implica también para las autoridades de la facultad continuar pensando cuál es el mejor plan de estudio para poder lograr en los alumnos aquellas capacidades que les permitan poder desempeñarse en forma creativa, en forma autónoma, ¿no?, en forma eficiente y eficaz en sus trabajos diarios. Creo personalmente que el nuevo plan de estudios que tenemos, que responde a un enfoque sociocrítico y reflexivo, nos va a permitir que los alumnos puedan lograr todas estas competencias que esperamos. Porque desde un inicio ya los alumnos están reflexionando sobre su práctica, están reflexionando sobre las actividades que realizan, sobre las realidades a las cuales están acudiendo y conociendo, y algo que es fundamental, no solamente se están quedando dentro de los colegios de la ciudad, sino que están saliendo fuera a conocer un poco más de la realidad de nuestro país. Yo creo que eso es una forma de sensibilizarlos y es una forma de darse cuenta de cuán rica es nuestra profesión y que para ella hay que tener una gran motivación.
Así es, hablábamos del que el aprendizaje es más rico cuando es fuera de las aulas, y eso es un poco lo que se está observando dentro de la facultad, ¿no? Actualmente en la mayoría de los cursos estamos saliendo del campo, estamos saliendo de la ciudad, observando esta realidad, la realidad que nos pertenece, ¿no? Y cómo vamos a contribuir nosotros una vez que crecemos a ella, y desde que nos estamos formando aún. Vamos a ir a un pequeño corte, luego vamos a regresar para retomar algunas instancias, implicancias muy importantes sobre lo cual hemos hablado. Nos vamos a un corte en el primer programa de Educación en Acción.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Sonapu.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Estamos de regreso en el primer programa de Educación en Acción por Zona PUT con la doctora Carmen Coloma y la doctora Rosa Tafur hablando sobre la acreditación nacional que ha recibido la Facultad de Educación. Quisiéramos retomar nuevamente la conversación con ustedes y centrarnos ya en la reacreditación internacional que va a recibir la Facultad de Educación. ¿Qué significa esta reacreditación internacional?
Bueno, esta reacreditación internacional significa una continuidad de la acreditación que tuvimos hace 3 años desde las carreras de educación inicial, desde la carrera de educación inicial y primaria, por SINDA, ¿no? Que es una organización chilena y cuyo modelo nos permitió también corroborar la calidad de servicio que brindamos y que brindábamos en esa época. En realidad, 5 años, ¿no? Tenemos esta acreditación. La idea de la acreditación es pasar nuevamente por los 4 procesos que ya la doctora Coloma ha manifestado, ¿no? En este momento hemos culminado ya con el 3er proceso, que es el de autoevaluación, es decir, hemos pasado por una etapa previa con la sensibilización incluida, hemos pasado por el proceso de autoevaluación, estamos ahora a puertas del 3er proceso, que viene a ser el de evaluación externa. Vamos a recibir del 23 al 26 de junio la visita de evaluadores externos, evaluadores de diferentes países, de España, de Colombia, de Chile, de acá de Perú también, entre otros, y nos va a permitir que podamos corroborar también que aquello que hemos informado en el informe escrito, lo que en realidad está ocurriendo en nuestra facultad. Por esa razón, los diferentes involucrados, llámense docentes, llámense directivos, llámense alumnos, egresados y también empleadores, tienen una obligación moral, creo yo, de participar en este proceso. Aprovechamos para invitarlos a que estén atentos a que la facultad los pueda convocar, porque seguramente que van a ser sujetos de entrevistas, de alguna encuesta, de alguna información que se les solicite. La idea es que se puedan empapar de todo el proceso a través de los diferentes medios que estamos usando y que vamos a continuar usando. Por ejemplo, las vitrinas, por ejemplo, el Facebook, por ejemplo, los banners y otros medios más. De tal forma de que simplemente digan aquello que ellos sienten, aquello que viven y que De esa manera nosotros vamos a ir evidenciando todo lo que hemos trabajado en este tiempo.
Así es, entonces reiteramos nuevamente la invitación y nosotras como estudiantes tenemos que asumir ese compromiso, ¿verdad? Porque es una tarea de todos poder conseguir esa reacreditación internacional a la cual estamos próximos, ya que tendrá beneficios tanto como para los profesores, para los alumnos que estudiamos ahí, para los egresados y todos los protagonistas que tenemos en la facultad.
Definitivamente es una responsabilidad y tenemos que asumirla como tal, como una responsabilidad compartida por todos los miembros. La reacreditación es el objetivo, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho entusiasmo y eso va a depender del compromiso que cada uno de nosotras podamos ponerle.
Así es, agradecemos enormemente su presencia el día de hoy con nosotras, doctora Carmen, doctora Rosa, por haber estado y acompañarnos y un poco ampliar el conocimiento que teníamos sobre la importancia de esta formación docente y la autoevaluación, tanto desde las aulas como institución educativa, ¿no? Como facultad de educación. Y una muestra de esto son las estudiantes que tenemos en el extranjero hoy en día. Tenemos estudiantes tanto en Japón, ¿verdad? Que se encuentra nuestra compañera Juali González, en España nuestras compañeras Sheila de la Cruz y Karen Bravo, y en Chile, Vania Mestanza. Esas compañeras se han comunicado con nosotros, ya que el día de hoy vamos a tener una pequeña conversación con ellas sobre la experiencia que están teniendo allá en el extranjero.
Así es, Francis, nos hemos tratado de contactar con estas chicas, con nuestras compañeras, tanto con Juali González en Japón, Karen Bravo y Sheila de la Cruz en España, en Murcia, y también con Vania Mestanza, que está en Chile. Ellas se están contactando con nosotras ahora en cabina. Úrsula, ¿me da la indicación? A ver. ¿Aló?
Hola.
Hola, Sheila.
Hola, chicas, ¿qué tal?
Bueno, aquí, Sheila, estamos reunidas con la decana y la profesora Rosa Tafur. Es el primer programa de Educación en Acción. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Pasándola bien y estudiando muchísimo. Saludos para todos los que están ahí y también para todos los que nos están sintonizando.
Para enterarnos un poquito más, cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad? La especialidad de Educación.
Pues a ver, repito, mi nombre, soy Sheila de la Cruz y soy de la especialidad de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la PUC.
El intercambio que estás realizando, ¿en qué universidad es, Sheila?
Pues yo estoy en la Universidad de Murcia, en la ciudad de Murcia, en España, por el periodo de un semestre, que sería este.
Así es. ¿Y nos puedes contar brevemente cómo está siendo esta experiencia?
Pues en general trae muchísimos beneficios como persona, como alumna, es un enriquecimiento integral en todo sentido, que tiene que ver mucho también con la oportunidad que genera la acreditación, que no solamente nos permite tener, que nos brinden educación de calidad, sino que nos permite que se evalúe tanto la facultad como nosotros mismos y permite generar progresos, mejoras y cambios tanto en la enseñanza como en los resultados que nosotros como estudiantes también tenemos, y en general crea una cultura de responsabilidad compartida con maestros y autoridades y alumnos, porque finalmente todos buscamos mayor calidad educativa, ¿no? Como decía hace un momento la profesora Rosa Tafur, y pues en realidad este finalmente es un beneficio del reconocimiento internacional que recibe la universidad para nosotras mismas.
Así es, Sheila. Muchísimas gracias, Mira, por tu participación. Aquí tanto la decana como la doctora Rosa Tafur te han escuchado y también todos los oyentes de la Facultad de Educación y los que nos siguen por Zona PUC. Te queremos dar muchísimas gracias por tu colaboración. Ahora se está comunicando otra compañera más. Un abrazo fuerte desde Lima, Perú.
Gracias, saludos para todos.
Nos vemos.
Chau, chau.
Qué gusto, ¿no? Contenta, qué fácil, ¿no? Sí.
¿Aló? Bueno, y ahora estamos esperando la intervención de otra de nuestras compañeras que se encuentra en el extranjero. Úrsula, ¿me da la indicación para poder contactarnos con ella?
Se está conectando
en estos momentos nuestra compañera Vania Mestanza desde la Universidad de Chile. Hola, Vania, ¿ya estás por ahí? Bueno, esperamos unos momentos más que ya se conecta con nosotros Vania a través de... ¿Aló?
Sí.
¿Hola?
Aló. Hola.
Hola, Vania, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Francis.
Así es, Vania. Vania, quisiéramos que nos cuentes un poco más sobre la experiencia que estás teniendo allá en Chile y que nos cuentes, ¿no?, en qué universidad has realizado el intercambio.
Bueno, yo ahora estoy en la Universidad de Chile. Estoy realizando aquí el intercambio de un semestre académico. Y quería un poco responder a la pregunta: ¿qué significa para mí que la Facultad de Educación está acreditada?
Así bueno, es.
Primero que nada, es un gran orgullo para toda la familia de la Facultad de Educación, puesto que es un gran logro, un mérito. Siento que es una gran recompensa que se ha alcanzado con un trabajo excelente, un trabajo grupal. Se ha venido creando esto gracias a todos los que han hecho, han reunido fuerzas, los que han hecho esto posible. El título de calidad es seguir trabajando sin cesar para alcanzar nuestras metas. Por ello, nosotros tenemos que seguir construyendo lo que queremos construir. Y eso es lo que yo siento como estudiante de la Católica, como estudiante de la Facultad de Educación.
Así es, Vania. Desde acá ha sido un trabajo muy arduo y constante para poder conseguir esta acreditación. Aquí estamos también en presencia de la doctora Carmen Rosa y de la presencia de la doctora Tafur.
Para mí es un gusto tener esta oportunidad de saludarte, Vania, y reconocer.
Muchas gracias. También la saludo a usted, a mis profesores, que día a día han dado todo de ellos para lograr profesionales de calidad, como vamos a hacer nosotros, y a todas mis compañeras de la carrera que han hecho que esto sea posible.
Me da muchísimo gusto que esto sea un aprendizaje permanente para todos, porque creo que lo que puedas traer sin duda va a ayudarnos y motivar también a las alumnas que están aquí en la facultad. Que sigas adelante.
Exactamente.
Hola, ¿cómo estás?
Un gusto saludarla a usted, a la profesora Tafur.
Aquí está.
Excelentes
ella.
Personas, excelentes docentes.
Así Gracias. Es, Vanella. Ahora la doctora Rosa Tafur quiere brindarte unas palabras. Adelante, profesora.
Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto me da escucharte, qué gusto me da saber que estás bien, que estás aprovechando esta oportunidad que te da la universidad, y qué gusto me va a dar que cuando regreses puedas realizar ese interaprendizaje acá con tus compañeras, con nosotros y con toda la comunidad educativa. La verdad que el hecho de salir fuera de la universidad nos permite dos cosas: uno, poder aprender mucho más, y dos, poder llevar a otros ámbitos todas aquellas capacidades, habilidades y conocimientos que se han impartido desde tu Universidad Católica. Creo que es una buena forma de poder ayudar en una internacionalización del trabajo que se hace en la universidad y hacerla conocida. Yo te felicito y te auguro muchos éxitos en donde estás.
Yo agregaría
Profesora Tafur.
Vania, yo agregaría otra ventaja, que uno se identifica más con su institución y con su país.
Así es.
Exactamente.
Vania, y nosotros Vania, nosotros desde aquí como estudiantes, en verdad felicitamos a nuestras compañeras que están allá en el extranjero, porque sabemos que va a ser un gran aprendizaje cuando ustedes regresen y compartamos todas estas experiencias que han tenido tanto ustedes por allá como nosotras las hemos tenido acá. Agradecemos tu comunicación, Vania, y te deseamos el mayor de los éxitos en lo que queda por tu ciclo estudiantil en la Universidad de Chile.
Muchísimas gracias, Francis. Muchísimas gracias, decana. Muchas gracias, profesora Rosa.
Nos vemos, Vania. Cuídate. Un beso.
Viendo. Hasta luego.
Hasta luego. Cuídate. Bueno, y ahora, luego de haber escuchado a nuestras compañeras en el extranjero, nos vamos a un pequeño corte para retomar con la última parte de nuestro programa en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitario de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Estamos de regreso. Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y vamos a culminar este programa, este primer programa, con la infaltable agenda de la Semana de Educación. ¿Qué tenemos, Francis? Cuéntanos.
Ahora, el día 4 de junio tenemos el concierto de Murga y Dongue a cargo de los docentes de Uruguay en los jardines de la Facultad de Educación. Asimismo,
tenemos el mismo día la graduación de egresadas de la promoción 2014, una promoción de educadoras muy comprometidas con el Perú.
Sin duda, Araceli. Y el 11 de junio tenemos la conferencia sobre la práctica profesional y formación docente.
Y por último, el 13 de junio tenemos el Festival de Juego y Juguete Tradicional Pugyay, tan conocido en toda la facultad, se está volviendo a hacer en este año. Y por último, tuve un pequeño error, es el 5 de junio la graduación de egresados de la promoción 2014.
Así es, Yaraceli. Y de esta manera damos por culminar el programa, sin antes mencionar que próximamente saldremos en la revista digital de la Facultad de Educación.
Nos vemos, ha sido todo un gusto tenerlos gracias. Como oyentes.
Muchas gracias y que siga Educación en Acción.
Muchas gracias y no se olviden de participar en esta fase o en la siguiente fase de la reacreditación.
Así es, hasta la próxima semana en su programa Educación en Acción
por Zona PUC.